¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es viernes 20 de septiembre y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Yo soy Jesús Murciego y contamos en Somos Aguas con Baldo Castilla, con Pedro Manuel González y con don Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenos días. Aquí estoy con don Pedro y con don Baldo.
Bien.
¿Qué tal, Pedro?
Estupendamente.
Muy bien.
Pues, si os parece, me gustaría empezar hoy por la actualidad judicial, aprovechando que tenemos a nuestro experto.
No hay expertos. En cuestiones de derecho, el jurista no es un experto. Se puede hablar, hay expertos en muchas cosas. Porque en el derecho, esto ya estamos comenzado ya, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bien, el derecho comenzó como experto, porque eran jurisperitos. Ahí de la palabra, en Roma, la primera elaboración seria del derecho comienza con la opinión personal de los llamados jurisperitos. Y de esa opinión de personas que no eran ni tenían la carrera de abogado, eran simplemente personas muy inteligentes, sensibles, que aconsejaban a sus clientes y publicaban sus opiniones, y de ahí los pretores que comenzaron a dictar edictos recogiendo la opinión de los peritos, que son expertos. Hoy no. Hoy, como el derecho ya de verdad es una ciencia, porque aunque no sea comparable con la ciencia física, el verdadero jurista sabe que se enfrenta con una ciencia, porque el derecho no tiene lagunas, no puede tenerlas. Es decir, el intérprete jurídico tiene que ser un creador del derecho, porque tiene que interpretar las leyes de forma integradora en un sistema. Y eso ya no es cuestión de experto. Eso no es la experiencia. Eso es el estudio, el conocimiento. El experto requiere experiencia. Un jurista puede ser jurista sin tener experiencia.
Sí, por eso de experto nada. En todo caso, a lo mejor artesano del derecho. Bueno, eso también.
Sí. No, sí, artesano está bien. Bueno, pues bien, perdonar la indisquisición. Era para presentar a nuestro... Bueno, presentarnos, ya lo conocéis todos, a nuestro gran abogado, que es Pedro.
Pues, don Antonio, hoy las dos primeras noticias dentro del orbe jurídico nos llegan desde fuera, nos llegan de Argentina.
A ver.
Sí, tenemos, hay dos cuestiones que nos llaman la atención, que vienen de Argentina. La primera de ellos es que el municipio argentino de Avellaneda ha rebautizado...
¿Municipio?
Sí, sí, sí.
¿No es una provincia?
No, es Avellaneda, es capital de provincia, pero es un municipio.
Ah.
Y es ha rebautizado su Palacio de Justicia con el nombre del ex magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.
¡Qué barbaridad! ¡Qué ignorancia!
En una ceremonia celebrada este martes, después de que en julio las autoridades locales decidieran otorgarle este nombre a sus instalaciones de justicia.
Pues le tendrán que borrar el nombre cuando llegue en Argentina, se extienda la opinión de que Garzón ha sido un pésimo juez, que ha prevaricado, que ha dictado sentencias injustas, que se ha enriquecido con su profesión y que es un hombre que mancilla incluso la palabra derecho.
Sí, bueno, pues Garzón por su parte lo ha agradecido, dice que es un sueño que nunca imaginó.
Desde luego.
De Argentina también nos llega, y algunos de los intervinientes en el foro de nuestro movimiento preguntan por ello, para que diera usted su criterio sobre la decisión que ha tomado una juez también de ese país, de Argentina, de emitir una orden de búsqueda y captura contra cuatro antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españolas supuestamente implicados en delitos de represión durante el franquismo.
¿Pero delitos de represión en Argentina?
No, en España.
Un momento, vamos a ver. Una juez argentina,
sí,
en su fuero judicial de Argentina,
sí, sí,
abre una investigación para perseguir unos posibles delitos cometidos en España
entre el julio del 36 y el 15 de junio del año 77
de alguien contra españoles, no contra argentinos.
Eso es.
Eso es absurdo completo. Eso es propio de Garzón, claro.
Por eso le da primero pie a la primera noticia.
Nada. Eso es completamente absurdo, ridículo. Eso es la negación de todo de lo que es las competencias para juzgar los delitos y eso es absurdo.
Sí, concretamente, además, esto de que usted traiga al caso la opinión al respecto de Baltasar Garzón, precisamente lo que les viene acusando a estos señores es por delitos de genocidio o lesa humanidad,
claro, claro,
durante la guerra civil y en la dictadura, Ella dice,
claro, porque no prescriben, claro.
Claro, porque no prescriben y se basa precisamente para esta decisión en informes de Amnistía Internacional sobre los crímenes del franquismo y también sobre el testimonio del ex juez español Baltasar Garzón y las declaraciones de las víctimas y sus familiares.
Sí, entonces ya que continúe investigando los delitos cometidos por los españoles en la conquista de América del Sur en el siglo XVI en Argentina, porque en los cadáveres están las pruebas de muchos indígenas y de cadáveres que tienen perforados los huesos de la frente. Entonces, nada, como no prescriben, pues que la jueces y ahora abran un juicio contra los conquistadores españoles de la Pampa.
También, pues, tenemos que congratularnos de las
cosas. Bueno, todo eso es una tomadura de pelo al derecho y a la decencia y a la honradez. Eso es absurdo, ridículo y pernicioso para la opinión vulgar sobre lo que es el derecho, la justicia, la ley y los jueces. Eso es un escarnio eso.
Muy bien. Pues vamos a pasar a otra noticia que sale hoy publicada en el periódico El Mundo, porque además nos congratula, ya que nosotros en esta radio ya avanzamos algo al respecto y dimos un criterio sobre cómo pues las alegaciones, o mejor dicho, disculpas del Partido Popular para el borrado de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas, amparado en la ley de protección de datos, era algo absolutamente
delictivo
y fuera de todo,
presumiblemente,
y que no era amparado por la ley de protección de datos, como ya dijera la Asociación de Jueces para la Democracia, puesto que la ley de protección de datos solo protege datos personales y estos ordenadores eran datos del partido. Bien, pues hoy en el periódico El Mundo hay en portada un titular que dice: Ruz abre nuevos frentes en la investigación judicial al PP, ve indicios de delito en el borrado de los discos duros y lo remite a los juzgados de Madrid.
Y unido a que está el fiscal pidiendo también que le remita más información del recibo de 200.000 euros que firmó el gerente de la campaña de Cospedal.
Eso.
Bien, eso también es un buen síntoma, es bueno para la salud judicial española que la policía vaya proporcionando los datos que necesitan los jueces para investigar los delitos de los partidos. Estos son delitos de partido, es natural, es normal, pero claro, si los discos duros han sido eliminados, borrados, sustraídos o destruidos de un, como tú dijiste, fuiste tú el que lo dijiste, de un partido, eso es, tiene todos los indicios de ser un delito.
Sí, pues don Antonio, resulta que la Fiscalía en su momento acordó no iniciar ninguna actuación en este sentido. Parece que el juez Ruz ha suplido precisamente esa ineficacia de la Fiscalía precisamente para apreciar esos indicios delictivos. Esta actuación de la Fiscalía, que era lo que le quería yo preguntar a usted, don Antonio, es que se suma también precisamente al recurso que ha puesto contra el auto que también analizamos aquí en detalle el otro día de la jueza Alaya, apuntando hacia la imputación de Chávez y de Griñán por la tramitación de los ERES. Allí también el fiscal ha recurrido el auto de la jueza Alaya. Aquí decide no incoar diligencias por el borrado de los discos duros.
Con lo cual se demuestra que el fiscal no está preocupado de asegurar el triunfo del derecho, de la ley y de la justicia, sino que lo que está preocupado es en defender los intereses particulares, personales del gobierno, porque están a las órdenes del gobierno y ahí se ve que no tienen amor a la justicia ni a la verdad. El fiscal no lo tiene, porque son órganos jerárquicos que dependen de intereses políticos y defienden unas posiciones políticas. Pero menos mal que el juez Ruz está dando pruebas de su espíritu indomable. Vamos a ver la continuación, pero es verdad que todo esto lo hemos señalado nosotros a su debido tiempo.
Muy bien. Pues pasamos a otra noticia más. Sale publicada en el diario digital de Aranzadi, que dice así: más de 40 juristas del mundo académico catalán se unen para defender que el derecho a decidir cabe en la Constitución. Pero es que, don Antonio, en esta declaración, lo más llamativo es que una de las personas que lo firma es la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Qué tiene que decir a esto, don Antonio?
Pues que sigue la locura. Claro, no quiero adelantarme a lo que será objeto de comentarios en la parte ya de los comentarios políticos, que no sean jurídicos y judiciales como este, no quiero adelantarme, pero tengo que decir ya, claro, que es una manifestación más de la locura, de la fuga hacia adelante que ha emprendido el nacionalismo catalán, y que el derecho a decidir, primero, es imposible que quepa en la Constitución, puesto que el artículo primero y segundo ya lo impide rotundamente. Es imposible porque comienza diciendo algo que yo nunca lo diría, porque soy mucho más moderno que la costumbre que tienen las constituciones de decir cosas anticuadas, que ya no tienen sentido. Cuando dice que la soberanía reside en el pueblo español, pero eso no significa nada, porque hoy el concepto de soberanía no tiene nada que ver con el que tenía en tiempo de Hobbes ni de Rousseau. El no reside en la soberanía, hoy se entiende por soberanía el poder supremo, el que no tiene recurso más allá de él, el que tiene la última palabra, ese es el soberano. Por tanto, en España el soberano es quien tiene el mando sobre el Estado, el mando ejecutivo en el Estado, ese es el soberano. El soberano, por tanto, en España hoy es, en un Estado de partido, pues es el partido que tiene el mando del ejecutivo, en este caso el PP, y como dentro del PP hay una estructura jerárquica, pues en teoría la soberanía, el soberano de España no es el rey, que no tiene nada que decir ni hacer. El soberano de España hoy es Rajoy, como antes lo fue Zapatero, y antes Aznar, y antes lo fue Felipe González o Suárez. Esos son los soberanos del Estado de partido. Lo demás son literatura barata, anticuada, que no significa nada.
Bueno, pues es que esta señora, que se llama Esther Zapater, que es la decana de la Facultad de Derecho de la Autónoma, pues lo que viene a decir es que, sin embargo, esta visión, la que nosotros estamos diciendo aquí precisamente, es una visión centralista, mayoritaria en las élites jurídicas del Estado y también presente en ciertos estamentos de Cataluña.
No sabe lo que dice. No es una posición centralista, porque soberanía significa exactamente el que tiene el poder sobre un todo. Si no es sobre un todo, no es. Si ellos quieren ser soberanos, Cataluña, pues participan del mismo concepto. En ese caso allí sería, si obtuviera la independencia, soberano sería Artur Mas, el presidente de la capital, lo mismo, porque es un todo el soberano. Ella no sabe lo que dice, no tiene formación jurídica, no sabe lo que es el derecho constitucional. Son unos catetos ignorantes, unos payeses, metido a gobernantes, no tienen ni idea de lo que están hablando. Así de ignorante. Por otra parte, no crean que estoy diciendo eso porque lo desprecie más que a los madrileños o andaluces o a todos los españoles. No hay formación del derecho político en España, pero es que nadie dice una palabra de verdad. El derecho constitucional no lo conoce nadie de los que están en el poder en España. Es posible que haya gente oculta que no se atreve a publicar porque no lo publicarían sus opiniones, pero todos los catedráticos de derecho constitucional que escriben en los periódicos no saben de lo que están hablando, no saben lo que es el derecho constitucional, no saben lo que es la soberanía. Sí, incluso de los que parecen progresistas porque tienen sentido común aparente y hablan de esto y de lo otro con autoridad y con soberbia, pero no saben lo que es el sujeto constituyente. A partir de ahí, ¿de qué me van a hablar? España no tiene constitución, es una carta otorgada. No solo porque para tener constitución, como dice el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Ciudadano y del Hombre de la Revolución Francesa. Solamente hay constitución donde hay separación de poderes, dice literalmente, como en España evidentemente no hay separación de poderes, pues según esa declaración de los derechos del hombre no hay constitución, y evidentemente que no la hay, porque ¿qué es lo que constituye? Y preguntaron las personas de sentido común, que tampoco la hay muchas, porque el que vota en España ya demuestra que no tiene sentido común. Pues bien, a pesar de eso, las personas que quieran usar el sentido común se tienen que preguntar ¿qué quiere decir constitución? ¿Constitución de qué? ¿Qué es constitución? Contestar a esa pregunta. Dice, otro dirá, hombre, constitución del Estado. ¿Cómo? ¿Es que antes de la constitución no había Estado? Bueno, eso no puede ser, porque Estado hay desde hace 500 años y no había constitución, luego eso no es. Dice, otro ya más listo, dice, no hombre, no, es constitución de la nación. Ah, es que antes de la constitución no había nación. España no existía antes de la Constitución. Eso es falso también. Entonces, ni saben responderte qué es la Constitución. Y te dicen, es la norma suprema, es la ley de leyes. Y digo, pero defíneme lo que es. Eso es una tautología. Si me dices que la Constitución es la norma suprema o ley de leyes, defíneme lo que es la norma suprema. Ley de leyes. ¿Por qué es ley de leyes? ¿Por qué? ¿Porque ninguna ley puede hacerse contra lo que dice la Constitución? Pues vamos a ver, no dice la Constitución que está prohibido el mandato imperativo, y es que acaso no, todas las leyes, todas, desde que hay esta llamada constitución, no son debidas al mandato imperativo que han recibido todos los diputados de sus respectivos jefes de partido. Pues entonces la constitución no es lo que decís o lo que creáis que es nada, es un papel mojado, pero que sirve de pretexto propagandístico para hacer creer a los pobres gobernados españoles y a los ilusos españoles que no están en la realidad, hacerles creer, uno, que viven en una democracia. ¿Por qué razón? Pues porque lo dice la Constitución. Porque lo dice la Constitución. Pero es que antes no vivían en una democracia orgánica. Hombre, lo decía Franco, pero la gente no llegaba a creérselo del todo. Había, sí, dos terceras partes, la que votaba, las que votaban, y estaban, una tercera parte de los franquistas estaban encantados con Franco, no más que encantados. Lo idolatraban. Mucho más que al rey Juan Carlos ahora. Mucho más que a los Rajoy, a los Trajeros, a toda la clase política. Adoraban a Franco, un tercio. Otro tercio estaba encantado con él, no lo adoraba, pero le venía muy bien. Una dictadura, no hay delito, España, qué tranquilidad, qué más da que sea que los derechos, que sufran los derechos laborales, que no tengan derechos individuales, que no haya que se mienta, pero eso les daba igual, porque ese tercero acomodaticio decía que había en España libertad de expresión. Fraga, en el gobierno, decía que había libertad de expresión con Franco. Que nada, que se podía hablar tranquilamente, que no había represión. Que qué barbaridad llamar a Franco régimen dictatorial. Eso era una barbaridad. Era una democracia orgánica. Y el que no se lo creía, pues es que era un marginal, un marginado. ¿Y por qué hoy somos marginados? Lo que sabemos, no es que creemos. Sabemos que en España no hay democracia. Porque no hay separación de poderes. Porque un partido que consiga la mayoría absoluta reúne en su mano el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Porque él es el jefe de ese partido, nombra a los diputados que van en la lista. Pero con la condición, los nombra a condición, ojo, un momento, yo voy a vosotros, los meto en el Parlamento, os doy la mayoría absoluta, con la condición que me nombréis a mí jefe de gobierno, que es el soberano, es el que manda. Y vosotros seguís mis instrucciones y votáis incluso con los pies, como ha pasado muchas veces. No hace falta que votéis ni con la mano. Lo que yo diga, se hace. Cada 4 años hay una renovación de la dictadura de partido. En España hay dictadura de partido. Que se renuevan cada 4 años, bien para ratificar el que hay o bien para traer a otro. Y como no se puede cambiar de partido fácilmente, pues el rebaño de los españoles sigue votando bajo la ilusión de que esto es una democracia, porque dice, ¿cómo que no es una democracia? Si es igual que Italia, igual que Grecia. Pues sí señor, en Italia no hay una democracia, prueba Berlusconi. En Grecia no hay democracia, prueba la ruina total de los griegos por la partitocracia que los domina a Grecia y a Italia. Eso es lo que nadie quiere reconocer, pero que nosotros somos insobornables. Y digo lo mismo que decía bajo Franco. Entonces, claro, lo decía en la clandestinidad, yo no tenía miedo. Por eso pagué el precio. de atentados, de cárceles, porque no tenía medios. Pero los medios de comunicación no reproducían mis opiniones bajo el franquismo. Claro, me tenían... Pero no hay diferencia con lo que hacen ahora. Ahora, ¿qué televisión se atreve a llamarme? ¿O qué periódico se atreve a publicar en una portada mía, un artículo mío? Ni uno. A pesar de lo cual, yo he escrito en los periódicos, porque tenía la prudencia de escribir sobre aquellos asuntos sobre los que había cierta libertad de expresión. Pero claro, cuando sobrepasaba esa libertad, o el enemigo común del periódico, porque yo era enemigo de todos los partidos, pero cada periódico tenía por enemigo al partido de su aversión. Por ejemplo, El Mundo. Yo he escrito El Mundo. Pero cuando derrotamos, conseguimos, por la influencia de la AEPI, que se llamó así para incluirme a mí, porque fue la idea mía, con Pablo Sebastián, la Asociación de Escritores y Periodistas, que lo que yo hice fue coordinar a todos los grandes sectores, menos el país, para denunciar a la vez y levantando el eco de los crímenes de Felipe González. Crímenes de corrupción y de Estado y de asesinato. Eso acabó con Felipe González. ¿Y qué pasó? Pues que sí, ganó Aznar, pero más de 9 millones de españoles siguieron votando al señor X, a quien Garzón, que antes hemos hablado, le llamaba X, porque sabía que era el responsable de los crímenes de Estado, asesinatos. Pues esa es la realidad. Hoy, que yo sepa, no hay asesinatos de Estado, sabe Dios si hay alguno que no conozcamos. Pero lo que sí sé es que no hay democracia. Y como no hay democracia, todo lo que hay es, no es que sea falso, sino que es peligrosísimo. Porque si los españoles creen que esto es una democracia, consideran que la democracia es sinónimo de corrupción. Porque desde luego hay mucha más corrupción que con Franco. Eso no hay duda, eso lo aseguro. Pero 100 veces más corrupción que con Franco. Ah, de manera que el paso de la dictadura ha consistido en aumentar la corrupción. Y claro, para que haya más corrupción tiene que haber más libertad. Porque donde no hay libertad no puede haber tanta corrupción. Solamente son unos los corruptos, muy pocos. Pero cuando hay libertad, como en España, hay una libertad inmensa de los partidos para corromperse. Bien, pues nada más, eso es lo que tenía que decir.
Pues ya que habla usted de las implicaciones penales del Estado, en aquel caso era con Mr. X,
¿eh? Que hoy aparece, lo nombro porque tú me has traído de la memoria
Garzón.
A la cabeza de Garzón.
Eso es.
Esa portentosa cabeza de Garzón.
Pues ayer, hablando de delitos que afectan al Estado, ayer mismo evacuó sus conclusiones el fiscal en la acusación del caso Faisán.
¿Quién? ¿El fiscal evacuó en público?
Evacuar en el término jurídico, evacuar en el término fisiológico. las conclusiones, sí. Bueno, es que esto da por mucho, porque también se dice deponer.
Y de peor todavía.
deponer es absorber posiciones.
Igual.
Pues el término deponer. Jurídico a veces se puede decir que un testigo depone después de haber evacuado.
Exacto.
El trámite, ¿no? Bien, pues el fiscal pues planteó su acusación contra Pamies y Ballesteros por el caso Faisán, el llamado chivatazo del caso.
Ah, ¿y cómo está ese asunto?
Pues está en trámite de conclusiones. Como digo, ya el fiscal ayer las evacuó, como digo. Y bueno, a mí lo que me sorprendió sobre todo de esto es que venía a reconocer de manera expresa que había alguien superior a ellos, que estos señores obedecían órdenes, pero que no podía, no tenía elementos de juicio suficientes, materiales, para llegar a acusarlo. Concretamente dice...
No tenía elementos suficientes para identificar.
Para identificar.
Al superior que da la orden.
Eso es. Dice que...
Y el juez se conforma con eso.
Utilizando la vieja fórmula que usted conoce, don Antonio, de que delinquieron solos o en compañía de otros, que es una expresión,
exacto,
que se utiliza
muy
mucho
clásica
en las sentencias, Concretamente, el fiscal lo que dijo es que no puede destacar que, descartar que haya otras personas que no sabemos implicadas. Sí. Y dice, no vamos a ir más arriba. ¿Para qué? Para que lleguen y consigan una absolución. Vamos a esperar, si hay sentencia condenatoria, a que algún coimputado haga como pasó en el GAL con el señor Amedo.
Un momento. Lo que está diciendo es, ¿para qué vamos a ir más arriba investigando quién puede ser responsable? Si después quedará impune, ¿cómo que es lo que ha dicho?
Sí, efectivamente. No vamos a ir más... Esto es un entrecomillado, ¿eh?
Del fiscal.
No vamos a ir más arriba. ¿Para qué? Para que lleguen y consigan una absolución. Vamos a esperar.
Sí, se para. Es decir, que el fiscal está diciendo, ¿para qué investigar más arriba si sabemos que va a ser absuelto? Está diciendo eso el fiscal. ¿Os dais cuenta la gravedad de lo que está diciendo? Que reconoce, es verdad que de hecho es así, pero él lo está, el fiscal, un órgano del Estado, un órgano a las órdenes del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, está diciendo, ¿para qué investigar más arriba de los subalternos si sabemos que si se llega más arriba de los subalternos habrá absolución?
O eso, reconocer que la instrucción está mal hecha, porque entonces tenía que haber continuado. No,
es que si está mal hecha en ese momento, él tiene que denunciarlo en ese momento.
Eso es, y declarar la nulidad de las actuaciones.
No,
y
que está diciendo que en España es imposible condenar a un superior de los partidos.
Y es muy grave también que luego diga que habrá que esperar, apretarle las tuercas, más o menos viene a decir esto, como a estos señores, como pasó con Amedo, que al ver que las promesas no le fueron cumplidas...
Pero Amedo por lo menos...
Destapó.
No es que cumpliera con su deber, sino que por conveniencia o por venganza dijo la verdad.
Sí, es decir, al fin y al cabo volvemos a lo que hablábamos antes. El fiscal, como estructura jerárquica, está que se rige gobierno, por el principio de subordinación
y de jerarquía,
y es elegido por el fiscal general del gobierno, por el propio gobierno, a dedo.
Ministro de Justicia.
¿Cuál es la solución para acabar con esto, don Antonio?
Yo no la veo. Porque ante tanto cinismo como este del fiscal, no hay nada que hacer. Porque ese fiscal tenía que ser destituido en el acto. Pero el fiscal general, si fuera un hombre de carácter, que no lo es, parece una persona sensible.
Que le gusta el cine.
Parece un hombre culto, habla bien, pero es demasiado tranquilo. No creo que sea un hombre que se indigne con los crímenes de Estado ni con la... Está acostumbrado, cree que la política es corrupción. Eso es lo que cree, lo admite, lo acepta los cargos, pero él cree que eso es inevitable. Por eso se atreve este fiscal a decir lo que yo no he oído nunca a ningún fiscal, es la primera vez que lo oigo. Es decir, ¿para qué investigar a los superiores si va a haber absolución de ellos? Eso no lo he oído yo nunca.
Pues es que además, ¿cómo va a esperar el fiscal? Que además es de una inocencia palmaria, porque ¿cómo va a esperar? A Almedo, por ejemplo, le cayeron unos cuantos años, pero es que lo que está pidiendo para estos dos únicos acusados es entre un año y medio y dos años de cárcel. Nada. O cinco por colaboración porque con un terrorista, que ese no le van a condenar.
Porque no quieren meter lo de colaboración con banda armada, eso no.
Es alternativamente lo solicita, pero bueno, vino a decir...
Lo que quiere el levantamiento de secreto, ¿no?
Claro. Entonces son dos años de cárcel, si no tienen antecedentes penales, no ingresan en prisión siquiera... Y entonces, pues, ¿cómo van a cantar como cantó el señor Amedo? Es absolutamente imposible...
A quien avisa a ETA, a unos miembros de ETA, de que se vayan de cierto sitio, a cierto bar, porque van a ser detenidos, le avisa eso un órgano del Estado, policías o importa, autoridades del Estado, eso puede ser, como mucho, levantamiento de secreto. No colaboración con el asesino a los que le ha dicho y correr que vienen a detener. Eso no es colaboración con ellos. Un secreto, levantamiento de secreto, muy bien. ¿Le han dicho en secreto algo? Que lo digan. Venga. Vamos, ¿es en secreto que le han dicho a él que iban a detener a alguien en el Port Faisán? Que diga entonces quién se lo ha dicho. ¿Quién le ha dicho ese secreto? Que lo diga quién se lo ha dicho a este. Y se hubiera llegado a la escala a ver quién. Y este lo impide porque si se sube va a ser absuelto el jefe que Rubalcaba.
Sí.
¿Así? ¿Cómo van a procesar a Rubalcaba? Se hunde el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado se llama científicamente Estado de Partidos. Y dentro del Estado de Partidos español hay dos partidos que son hegemónicos y que se alternan para tener ellos la soberanía, que es el PP y el PSOE. No, Artur Mas no es igual. los partidos de Cataluña no es hegemónico, ni tienen la soberanía en Cataluña. Eso es lo que quieren y lo que buscan. Cuando hablan del derecho a decidir, lo que buscan es ser soberanos en Cataluña. Pero no lo tienen hoy. Hoy quien tiene la soberanía es hoy Rajoy. Y Rubalcaba, como la puede tener en tanto que representante del partido, está prohibido. ¿Cómo se va un pobrecito fiscal? Va a acusar al soberano, Rubalcaba, que puede ser soberano mañana. Nada, ese es el Estado español, ese es el Estado de partidos. Eso es lo que tenéis los españoles, lo que habéis votado, lo que estáis votando, lo que los periódicos defienden todos los días, como si no hubiera alternativa, como si no existiera la posibilidad de democracia. Si España es una democracia, ¿por qué hay tantas diferencias con Francia, con Inglaterra, con Estados Unidos? ¿Por qué esa diferencia tan brutal? ¿No es España democracia? Pues tiene que ser igual en todas partes. Me dirán, no, es que hay muchas formas de democracia. ¿Cómo? Definírmelas. Eso es mentira. No hay más que una sola forma de democracia, que se define por dos requisitos, nada más, dos caracteres. Uno, representativa, mediante un sistema electoral que represente al elector. Eso no lo cumple ningún sistema de elección proporcional. Luego ya está. Donde hay elecciones proporcionales, adiós democracia. Ahí no la puede haber, porque el régimen resultante no es representativo del elector ni de la sociedad civil. Segundo requisito, separación de poderes. Separación de poderes, el ejecutivo y el legislativo, procedente de una misma legitimación popular, elegidos ambos por separado en elecciones separadas. Si no es así, como en Estados Unidos y Francia, no hay separación de poderes. En Inglaterra tampoco hay separación de poderes. Por tanto, Inglaterra técnicamente tampoco es una democracia. Pero su tradición parlamentaria es tan fuerte, tan buena, y el carácter representativo es tan bueno, que ese liberalismo se acerca mucho a la democracia. La prueba es lo que acaba de pasar con Camerún. El legislativo, como no hay separación de poderes, se ha cargado, ¿cómo que se ha cargado? No, a Camerún. Políticamente a Camerún, en su país, pero por influencia política se ha cargado a Holanda en Francia, ahora prepondera en toda Europa la necesidad de que el cuerpo legislativo es el que declare la guerra, cosa absurda, porque la guerra es tan delicada que es mucho más peligroso dejarlo en manos de una masa que de un individuo. Y también ha dejado tirado a Obama, por la misma razón. Es decir, que el pueblo, los diputados ingleses han derrotado a Cameron, a Obama y a Holanda. A todos los que se oponían, a todos los que querían una guerra contra Siria. ¿Lo ha derrotado quién? Los diputados ingleses. ¿Por qué? Porque allí sí ha habido una separación, no de poderes, pero sí el acto de la guerra en Inglaterra tiene que acordarlo Westminster, el Parlamento. Entonces por eso han derrotado a Camerún y las fichas del dominó ha arrastrado consigo, no teóricamente, porque no tienen razón ninguna, pero de hecho sí, acabó con el prestigio de Obama y con el de Holanda en Francia.
Antes decía don Antonio que no tenía solución esto de la fiscalía o que era muy difícil, pero no sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, además leyendo su obra precisamente, no creo que sea un pensamiento original mío sino suyo, que la fiscalía debía volver a unirse en un cuerpo único a la judicatura y siendo separado siendo parte de ese poder de la jurisdicción, sí, de poder
esa
separado.
Esa idea no ha sido creada por mí. Esa yo la tomé de Italia. En Italia, como sabéis, el fiscal tiene una, es diferente de España. Pero allí en Italia, de los autores italianos, me di cuenta de que era muy superior la fórmula de unir a jueces y fiscales en un solo cuerpo, y que luego, según la vocación instructora o sentenciadora de cada uno, eligiera el destino que le gustara más, el de la instrucción o el de la del juicio, de las sentencias. Y esa mi idea la tomé de ahí, pero yo la he expuesto en mi libro y la defiendo todavía. Creo que es muy superior esa idea a todo lo que ahora se está diciendo. Porque un instructor, sea fiscal o juez, ya no habría más que una sola carrera. Y se llamarían instructores y juzgadores. Hay dos tipos, instructor y juzgador. Fiscal o juez es lo mismo, tenían que desaparecer esa diferencia. Y tener el nombre de instructores y sentenciadores, ¿verdad? Pues bien, esa superioridad es tan grande porque al estudiar la carrera desde el ámbito único de la justicia, se ve que la justicia tiene dos tiempos. no dos criterios, que un criterio para el fiscal y otro para el juez. No, eso es un error inmenso. Y ese error existe hoy en la educación y formación de fiscales y jueces, que creen que cada uno tiene un fin distinto, como el fiscal, jerarquía del Estado, todas esas cosas incompatibles con la función judicial.
Antonio, perdona, en Estados Unidos el fiscal sí se elige.
No, pero es otra cuestión.
Es otra cuestión.
Ah, completamente. En primer lugar, mira, está bien esta pregunta hecha, pero es muy fácil, muy sencilla la contestación. Primero, el sistema anglosajón del derecho no tiene nada que ver con el sistema jurídico judicial continental europeo. Nosotros procedemos, los juristas, abogados, procuradores, todo el cuerpo, jueces, fiscales, todo en el continente, todos procedemos en la época moderna de un código, porque el derecho ha sido codificado. Las costumbres medievales, las normas medievales y regionales fueron codificadas. No fue Napoleón, Napoleón fue el último. Antes de que Napoleón fue Federico II de Prusia y María Teresa de Austria fue la primera, antes que Napoleón, que hicieron códigos civiles, penales, etcétera. Bueno, pues, donde hay código, quiere decir que hay técnica. Hay unas leyes y el jurista tiene que ser un experto en el sentido de conocedor y técnico de esas leyes y aplicar un derecho preestablecido. En cambio, la tradición de Inglaterra, tomada y seguida en Estados Unidos, es diferente. En primer lugar, la formación de los jueces ingleses era la misma que la de los abogados, y sigue siendo, porque eran colegios, corporaciones, que donde se estudiaba, y donde ahí salían, unos eran abogados, otros jueces, otros fiscales, igual. Pero en Estados Unidos, no. Hay una diferencia con los fiscales. Y es que la persecución del Estados Unidos nace como una independencia de las colonias, muy poco poblado, pero donde al principio las normas son difíciles de ejecutar y se surge que la represión de los delincuentes, las conquistas del oeste o los Chicago, los gánsteres, toda esta historia va unida a un aumento cada vez mayor de los poderes del fiscal, hasta el punto que el fiscal tiene que tener unos conocimientos políticos de los clanes, de las clases políticas, para poder perseguir el crimen. Y de ahí nació la costumbre de que los fiscales que tenían ambición se presentaran a elección popular para ser elegidos como primer escalón de su carrera política. Es decir, el fiscal es elegido como primer escalón de la carrera política. Por tanto, no se parece en nada al fiscal europeo, ni tampoco al inglés, donde el fiscal europeo es simplemente una pieza del aparato judicial. Lo que pasa es que lo que está muy mal es que esa pieza sea estatal. Tenía que ser como el juez, una pieza independiente, y no lo es. Pero no tiene nada que ver con Estados Unidos.
Pues eso no lo entienden muy bien nuestros políticos, porque el PSOE y el Partido Popular, sin embargo, sí que están convencidos, y esto sí que no tiene solución, como decía antes don Antonio, puesto que esté quien esté, lo van a llevar para adelante, y hay un proyecto de ley de enjuiciamiento criminal ahora mismo que lo lleva, que sin modificar esa integración del Ministerio Público como parte de la jurisdicción, les quiere otorgar la instrucción penal, pero sin quitar el principio al fiscal, sin quitar el principio de subordinación y dependencia jerárquica del fiscal general del Estado elegido por el gobierno, lo que significa de facto, y de jure también, que van a instruir las causas penales que quiera el poder político y de la manera que quiera el poder político.
Absolutamente. Si es que hablar de derecho en España es un contrasentido. En España, yo no viví la República, pero desde que tengo uso de razón, en España no hay derecho. ¿Y por qué se habla de un Estado de Derecho? ¿Por qué? Porque primero se presume de lo que no se tiene.
Pobre von Moll.
Claro, pobre von Moll, es verdad, tienes toda la razón. La expresión fue creada en el siglo XIX por este jurista alemán, von Moll, para distinguir los estados corrientes, normales, de los estados policíacos. Entonces, lo que no era estado policíaco le llamó Estado de Derecho. Y me parece extraordinaria aquella distinción de von Moll. Y me parece ridícula, absurda, mentirosa, anticientífica, llamar a cualquier tipo de estado de derecho. Porque un Estado, si no es de derecho, en el sentido que lo emplea todo el mundo, que hay con leyes, que dictan las conductas, las leyes, bueno, pues sería absurdo que el Estado sea de derecho, porque digo, salvo Genghis Khan, y es dudoso, yo no conozco ningún Estado, por opresivo que ha sido, que no sea de derecho. Stalin era un Estado de derecho, Hitler Estado de derecho, porque hay leyes para regular la raza alemana. Eso no es, hay leyes que para perseguir a los judíos, hay leyes de depuración de la raza. El derecho de familia fue alterado profundamente por el derecho alemán. Por tanto, Hitler era un Estado de derecho, y Mussolini, y Franco no digamos. ¿Cómo no iba a ser un Estado de derecho Franco? ¿Pero cómo, es que acaso no había leyes, jueces, fiscales y más? Y cortes, y había cortes, y había votaciones, y la gente votaba, y no había un policía a cada uno al lado de cada día para llevarlo a votar. Votaban porque les encantaba votar, porque querían hacerse la ilusión de que servían para algo a ellos, como ahora. Exactamente igual que ahora. Es una vergüenza que se renuncie a la inteligencia, que se renuncie a la percepción de la realidad, que todos los ciudadanos, que millones y millones y millones, vivan en una permanente ilusión, pero de ilusos, no de ilusión de fantasía, de esperar algo bueno, no, de ilusos, de tomar los sueños por realidad. Los españoles están soñando, y soñando, vaya sueño, mira qué sueño tienen. Claro, como creen que están en una democracia, les quitan los sueldos, les rebajan las pensiones, les quitan los salarios, les quitan lo que quieran, y creen que eso es así, porque no tienen derechos. No puede ser de otra manera. Eso es porque, como dice Guindo, no podía ser de otra manera. Los tecnócratas, esto es así porque no puede ser de otra manera. Esto es el colmo. Y yo seguiré indignándome, no, porque la indignación es la primera piedra de la resignación. Y los indignados del 15 de mayo, ¿dónde están? Resignados. Por eso yo nunca me indigno. Lo que hago es proponer soluciones. Y sin indignación, con calma, con serenidad, proponiendo siempre soluciones a todos los problemas. Porque nadie tiene derecho a una crítica radical de nada si no tiene la solución en la mano. Y yo, como la tengo, por eso estoy tan seguro de mí mismo. No es que la tenga ahora, la tenía en el momento que murió Franco. La propuse en el momento que tenía Franco, a todos los partidos. La firmaron conmigo en mi despacho, la aceptaron. Y en cuanto tuvieron algo de poder, que Suárez lo recibe con alfombras y con muebles dorados y mesas doradas, en ese mismo momento abandonan todo lo que se han comprometido, todo lo que han firmado, y pactan con el franquismo. ¿Qué es lo que pactan? Pues que no haya democracia, ni libertad colectiva, nunca. Y eso es, por eso estamos aquí, ¿para qué? Para instruir a los ciudadanos, para animarlos, para decir que llegará, que esto no es la eternidad, que tendremos, que hay tiempo, que hay mucho tiempo para que en España llegue a ser posible la libertad política, porque nosotros la haremos posible. Hoy tenemos la teoría, tenemos los libros, tenemos grupos, hay miles y miles de españoles que siguen, pero no importa que yo me muera, da igual, si es que yo voy a seguir lo mismo, eso no va a cambiar nada. Pero claro, yo quiero no morirme, a ver si...
Hombre.
Prefiero que me duela la pierna, hombre, a morirme.
Hombre, no hay color, ¿no? O sea que en definitiva, don Antonio, sí que puede ser de otra forma.
Exactamente. Yo he definido la libertad, la he definido por reacción contra esa frase estúpida, como aquella facultad del cerebro humano de que todo puede ser de otra forma. Todo. Siempre puede haber otra manera. Siempre, sea lo que sea, otra manera. Otra manera de comer, de vestir, otra manera de divertirse, otra manera de votar, otra manera de ser libre, otra manera de tener gobierno. Siempre hay otra manera. Así que quien diga cómo no podía ser de otra manera, está mintiendo, falseando, presumiendo de tecnócrata, presumiendo de sabio, diciendo yo hago lo que no puede ser de otra manera. Ah, si es así, si es una ley, que no puede ser de otra manera, ¿para qué te necesitamos, idiota, vete? ¿Para qué? Todo el mundo puede saber que no hay solución. No, señor. No, señor. Hay soluciones para cada caso. Y según las circunstancias, las soluciones cambian y son diferentes. Y la libertad, en cambio, es la que no tiene que cambiar. La libertad tiene que ser permanente, y esa no la hay, no ha llegado a España todavía. La libertad política, entiendo. Claro que hay libertad, y no total, de expresión, ¿Sabéis por qué no hay libertad de expresión total? En primer lugar, porque es muy caro. Ahora Internet favorece bastante que la gente pueda expresar sus opiniones. Pero no es el motivo. Es que para que haya libertad de expresión de verdad, tiene que haber previamente libertad de pensamiento. ¿De qué nos sirve que los que todos crean que tienen libertad de expresión si están en el consenso de pensamiento? Si piensan igual que los partidos, unos de derecha, otros de izquierda, ya hablaremos, incluso el Papa, que ahora está presumiendo de que no es derecha, ya hablaremos de eso, ya hablaremos. Si eso es imposible, ya hablaremos de eso. Pero en fin, lo que quiero es aprovechar la presencia de Pedro para darle un tinte y un aspecto jurídico y judicial a todos los temas de los que hablamos todos los días.
Claro que sí.
Y aprovecho tu presencia para ver qué otros temas judiciales tienes en mano.
Pues, don Antonio, como no podía ser de otra manera, resulta que se ha rechazado la recusación que plantearon sobre el presidente del Tribunal Constitucional, don Francisco Pérez de los Cobos.
Qué vergüenza.
Eso sí que no podía ser de otra manera.
Bueno, pues bien, yo digo, ¿por cómo te explicas tú que siendo la letra de la Constitución, de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, la letra por remisión de un artículo a otro, diga que por lo demás las incompatibilidades del Constitucional son las mismas que las del Poder Judicial, cómo es posible que estando así la letra, todos los juristas, todos los jueces rechacen y no condenen que tiene que salir corriendo del Tribunal Constitucional su presidente? Pero, si va contra la ley, contra la letra de la ley.
Pero eso es tan grave, don Antonio, que...
Eso es lo más grave que ha sucedido nunca.
Pero además que es una torpeza que lo planteen como una recusación, pero lo que hay es una causa de nulidad total de todo lo que haya hecho este señor.
Es que eso lo dije yo el primer día, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Es que no tienen que recusarlo por ser parcial, por presumir que al ser militante del PP puede estar cometer parcialidad. Y por eso se le recusa. No, si es anterior a todo momento de la recusación, si esto es muy anterior. ¿En qué es lo que es anterior? Pues que el nombramiento
es nulo, ¿no?
De un miembro del Tribunal Constitucional es nulo de pleno derecho. Y es nulo stung desde entonces. No es nun, como sería planteando la recusación. No, señor, es un desconocimiento del derecho, pero un desconocimiento total plantear el tema como una posible causa de recusación. No, señor, no lo es. Es una causa no posible, sino absoluta, real y demostrable de que es nulidad absoluta de pleno derecho. Porque era militante del PP cuando fue nombrado miembro del Tribunal Constitucional. No digo ya presidente, es igual.
Porque hay que ser muy torpe con cuota y carnet.
Pero ¿cómo te explicas tú, Pedro, que toda la prensa, todos los juristas, todos los catedráticos, todos los especialistas, nadie diga que el texto literal de la ley prohíbe a este señor ser, no presidente, por supuesto, puede ser miembro del Tribunal Constitucional? ¿Cómo te lo explicas? Yo no me lo explico.
Pues
es que no leen, se le han borrado los ojos.
Pues yo
muy grave.
Yo solo me lo explico de una manera, que como el Tribunal Constitucional es un poder político, lo daban por asumido quien lo pusieron ahí.
O sea que lo desprecian ellos al Tribunal,
claro,
más que nosotros.
Todavía. No, los propios políticos saben que este señor pertenece y viene de la ganadería que viene, y por eso precisamente pues se da tan por supuesto que es un tribunal político que ya ni les importa que se guarden las formas,
sí,
tan siquiera.
Pero igual, pero como catedrático de derecho constitucional, catedrático de derecho político, escritores como Jorge Esteban, todo esto, pero qué vergüenza, pero qué barbaridad, si no hay una ley que prohíbe expresamente la letra de la ley. Eso no es susceptible de interpretación. No, hombre, susceptible de interpretación es todo, es más, hay el deber de interpretar todo, y es falso el adagio latino de que lo claro no hace falta interpretación. No, siempre hay que interpretar, porque para decir que una cosa es clara, una ley es clara, requiere previamente que la hayamos comprendido e interpretado para concluir que es clara. Es decir, hay un juicio, sí, previo de claridad, por tanto todo tiene que ser interpretado, y yo lo interpreto, y después de una interpretación rigurosa llego a la conclusión como jurista que el texto de las tres normas superiores, la constitucional, la del Tribunal Constitucional y la Ley Orgánica del Poder Judicial, los tres combinados, conducen a una salida única que no tiene excepción ni tiene posibilidad de matices, y es que es incompatible el cargo de miembro del Tribunal Constitucional, es incompatible con la pertenencia a ningún partido político.
Si es que además la torpeza de plantearlo como una recusación es que entonces sería recusado para estos asuntos que le han recusado. Pero este señor seguirá realizando sentencias tan tranquilo cuando su nombramiento es nulo.
La nulidad es previa a la recusación.
Exactamente. Pues don Antonio, ha habido una noticia dentro del mundo jurídico, que es el fallecimiento de un ilustre jurista, que es don Eduardo García de Enterría. Yo quería preguntarle a don Antonio si usted le conocía y qué consideración tenía de él.
Pues sí, lo siento su muerte, lo siento porque lo conocí, era una persona muy educada y muy agradable de trato, muy fácil. Lo conocí y mi opinión que tengo de él de jurista es buena. Era trabajador, estudioso, inteligente, no era creador. O sea, el derecho administrativo en los españoles lo ha dominado, incluso ha influido en las leyes administrativas, pero no tiene una doctrina administrativa como lo pudieron tener los administratistas franceses o italianos, de los que él tomó las bases, incluso los alemanes. No, él no fue un Lorenzo Stein, por ejemplo, ni un Oriú, ni un Svein. Él no tuvo esa calidad genial, pero fue un buen jurista, un buen catedrático, creó una escuela de administrativistas, y yo tuve una opinión muy buena de él, y lamenté mucho luego el percance que tuvo, que no tengo por qué ahora yo recordarlo, el percance de Suiza, pero he lamentado su muerte. Era un hombre que me era simpático, porque era agradable, simpático y de un trato fácil.
Aquellos libros marrones, ¿verdad?
Sí.
Los García de Enterría, que sí, todos sí. Hemos estudiado en la facultad.
Yo
bueno, no, claro, yo mucho antes, sí, digo, todos los que venimos después. No,
además, porque yo estudié derecho administrativo.
Hombre, claro.
El francés y el alemán.
Sí, claro, claro. Muy bien, pues solo quedaba una noticia jurídica más que yo creo que merece la atención.
¿Cuál?
Que es cómo a la Audiencia Nacional ha llevado al Constitucional la ley de las tasas judiciales, planteando una cuestión de inconstitucionalidad.
Ah, de eso yo no sé nada, eso sabes tú más que yo.
Sí, no, simplemente que ya no es que sea que algún organismo público, que colegios profesionales como el Colegio de Abogados de Madrid y algunos otros colegios hayan presentado una cuestión de, habían cuestionado la constitucionalidad de la ley de tasas, sino que es la propia jurisdicción, en este caso el último órgano que ha sido es la Audiencia Nacional, que se ha cuestionado ellos mismos y ha elevado al Tribunal Constitucional precisamente la ilegalidad de la ley de tasas como algo que...
¿Pero en qué aspecto? ¿En cuál?
En el aspecto de que impide el derecho a la justicia en condiciones de igualdad.
¿A los pobres?
A los pobres, sí, porque hay que poner las tasas de Gallardón, y en este sentido es que hacen una cuestión muy... muy muy interesante desde el punto de vista jurídico. Una
¿Pero eso qué relación tiene con la justicia gratuita y con la defensa de oficio y con todo eso?
No, en realidad el que tiene derecho a la justicia de oficio también le incluyen las tasas.
Ah.
Pero bueno, teniendo en cuenta que el que gana más del doble del salario mínimo interprofesional ya no tiene acceso a la justicia gratuita, pues le afecta a casi todo el mundo. En cualquier caso... La historia, lo que viene a decir y la originalidad de este planteamiento, de esta cuestión de inconstitucionalidad, es que dice que Gallardón no dice la verdad, porque Gallardón ha dicho en el Parlamento que el que gana el recurso se le devuelven las tasas, pero es que no es así. Lo que dice en la Audiencia Nacional en su cuestión es que el que gana el recurso tiene derecho a que el vencido en costas le pague las tasas. Total, que las tasas se las queda el Estado siempre, que es una diferencia pues bastante sustancial.
Para terminar, quiero volver a la primera noticia que me preguntaste, que era sobre Garzón y Argentina.
Sí, y el tema de la investigación por la justicia argentina de los delitos durante
España,
el franquismo.
Sí. Sí. Y leo algo que está en El País, en la y me ha hecho gracia por la manera que tiene de presentar la noticia referente a esto, a lo, la detención dictada desde Argentina contra torturadores españoles de la dictadura. Sí. Dice, entrecomillado, al pegarte tenía un gesto de placer. Uy, entonces, claro, el sadismo se ha investigado muchísimo sobre si los el sadismo es una de las condiciones psicológicas indispensables para entrar en cuerpos represivos. Se ha investigado mucho y hay muchísimo publicado de psicología buena, de altura, para decir, antes de la experiencia que se hizo en Estados Unidos con los estudiantes, antes de eso, para decir que para ser policía hay que ser sádico. Claro, pues si al pegarte tenía un gesto de placer, eso significa sadismo. Porque el sadismo es el placer de causar dolor ajeno. Y el masoquismo es placer de sufrir daño propio. Bien. Tiene gracia el título que dice, me ha hecho reír. Pero me he acordado de la de todos los estudios que he realizado en psicología, de psicología, para sobre ese tema. Si para ser policía, no policía de investigación, sino policía de la calle, de orden público. Si hay que ser sádico para ser policía de orden público. Y la verdad es que la doctrina psicológica más importante considera que es indispensable un cierto grado de sadismo para cualquier tipo de policía de orden público. No se puede, una persona que no sienta un cierto placer en reprimir y en pegar, es muy difícil que se ponga aspire a tener. Claro que en la época de pobreza, y cuando se busca un sueldo, pues se busca hasta el de verdugo, el sueldo de verdugo. Pero en fin, quería nada más que llamar la atención sobre un tema muy importante, poco investigado en España, ignorado por completo, sobre la importancia que tiene el conocimiento de lo que es sadismo y masoquismo con relación a las condiciones que se requieren para entrar en los cuerpos represivos del Estado. Especialmente los puertos represivos ejecutivos, porque represivo también es el juez. Bueno, tampoco está excluido que haya muchos jueces que tienen sadismo en condenar, eso tampoco está excluido, pero eso es otra cosa.
Eso sí lo ha visto, sí.
Eso es, luego. Pero eso es otra cosa. Yo estaba hablando ahora de la policía. En fin, aquí damos por terminado el programa tan agradable que siempre tengo con mi compañero Pedro. Y
pues así es, despedimos aquí el programa de hoy, agradeciendo a Pedro su participación, y os emplazamos para la siguiente edición de nuestro programa de actualidad judicial la semana que viene. Hasta entonces, un saludo para todos.
Adiós.